Y mis amigos, muy buenos días y bienvenidos todos. Muchísimas gracias a todos los que están conectados desde ya con este programa, con esta tortilla que se rompe tempranito, que se arma este tremendo revoltillo de informaciones, de noticias, de cosas, de eventos, de todo lo que nos ha caído por acá en esta mañana. Esta mañana que se llama precisamente así, jueves 30 de abril, el último día de este difícil abril, pandémico mes, que hemos estado pasando todos en el mundo. Faltan solamente 245 días para que culmine el año. Muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba, señores. Y hoy, fíjense ustedes, 30 de abril, un día como hoy, pero el año 1945, la radio alemana daba la siguiente noticia. Hombres y mujeres alemanas, decía el locutor, soldados de nuestras Fuerzas Armadas, nuestro Führer Adolf Hitler ha caído. Asimismo, Hitler se había suicidado en su búnker en horas de la tarde, un día como hoy. Un búnker que estaba a 16 metros bajo tierra. Pero, aún así, a 16 metros bajo tierra, todavía Hitler escuchaba clarito las explosiones de los aliados que ya habían bombardeado Berlín por todas partes. La mujer de Goebbels, Joseph Goebbels, este que fue ministro de propaganda de Hitler, él y toda su familia estaban también metidos en el búnker ese con Hitler. Pues la mujer de Goebbels había llamado a Hitler para decirle que aguantara un poquito, que no se precipitara, que tal vez había un milagro, pero nada de eso. Hitler nada más que la miró un poquito, se fue a la mesa donde estaba su esposa sentada, recién se habían casado, hacía solamente 38 horas el día anterior, se habían casado. Y este era el primer almuerzo que iban a tener como matrimonio, él y su esposa. Y el último, por supuesto, pretendieron que comían unas pastas ahí media sin sabor, sin ningún tipo de condimento. Al final nadie probó nada, los nervios no se lo permitían. La secretaria de Hitler también estaba ahí, llamó al doctor como si fuese un camarero y le dijo, por favor, doctor, me pasa, y el doctor le dijo, un ketchup, y le dijo, no, que va, el cianuro. Primero se aseguró de que sus dos perros lo ingirieran. Dice que él amaba a sus dos perros, pero su nivel de crueldad no le movió el sentimiento. Blondie, que era uno de sus perros, un perro alsaciano de la región de Alsacia, enseguida murió, pasaron unos minutos después que ingirió el cianuro y murió. Este tipo ya estaba loco de remate, la paranoia lo había invadido completamente, hacía meses que no salía del búnker. El 20 de abril había cumplido años Hitler, y no le habían podido cantar el Happy Birthday porque el ruido de los bombazos afuera no lo dejaban ni soplar las velitas. El tipo que se había creído en un momento determinado capaz de dominar el mundo vivía como una rata en un búnker. Veía conspiraciones por todas partes, no confiaba en nadie, como le pasa casi siempre a todos los dictadores. Le dio, como también todo cobarde que tiene el poder, por empezar a dictar sentencias de muerte a cualquiera, cualquier inocente incluso, lo mandaba a fusilar. A ver si le recuerda a alguien ese síntoma. Quería destruir toda Alemania antes de morir, típico también de estos personajes, pero ya sus secuaces sabían de la locura, habían notado claramente que el tipo estaba ido y ya nadie le hacía caso. De todas formas, de lo de la destrucción de Alemania se encargarían después los soviéticos, así que no hacía falta que él la destruyera. Los soviéticos le metieron bomba a Berlín hasta por donde ya no hacía falta. Pero además Hitler quería castigar a los alemanes. Fíjense ustedes el nivel de síntoma de locura de este hombre. Los alemanes que habían sobrevivido, la rabia, la envidia, la locura, la irracionalidad de este tipo, pues nada, lo llevaba a culpar a esos alemanes, decían que todo había salido mal precisamente por culpa de ellos y quería destrozarlo todo. Será mejor hundirnos en el mar, diría otro por acá. Además, en un acto de locura decía que ya ni los alemanes que lo habían seguido fielmente lo merecían a él. Decía que por culpa de ellos es que se había perdido la guerra. El día 12 de abril, Hitler se había creído que podía haber una esperanza porque ese día había muerto Franklin Delano Roosevelt, el hombre que había dirigido, había llevado el mando de los americanos durante toda la Segunda Guerra Mundial, un hombre que había estado, y el único que lo ha hecho en la historia de los Estados Unidos, 4 periodos como en la presidencia de este país. Roosevelt había estado enfermo desde los 20, a los 29 años, enfermó de poliomielitis y andaba en sillas de ruedas, estaba muy mal. Hitler pensó, bueno, ahora que el que venga, seguro que se faja con Stalin y yo tal vez pueda convencer a Stalin de que hagamos las paces. Pero ya eso estaba fuera, eso era uno de los síntomas de la locura, porque ya eso había pasado. Él había traicionado a Stalin, ellos habían llegado a un acuerdo en el 39 con el famoso pacto aquel de Ribbentrop y Molotov, un pacto de no agresión entre Alemania nazi y los comunistas, pero él incumplió eso y le metió mano también a los soviéticos. Pero bueno, si le alegró la muerte de Roosevelt por un lado, por el otro le llegó la noticia de que Benito Mussolini lo habían matado en Italia y que además la forma como había muerto, le dijeron, oye, a Mussolini después de muerto lo han colgado en una plaza de cabeza en Milán y le han lanzado piedra y huevos y tomate por todas partes. Eso le dio más pavor todavía. En fin, que ya estaba decidido. Hitler se iba a suicidar. Pero otro síntoma de cobardía, no quería hacerlo solo. Le embutió primero a Eva Braun, su recién amada esposa, el cianuro en la boca, y Eva fue, fíjense ustedes, mucho más fiel y valiente que él. A Eva Braun le habían ofrecido varias veces que se fugase, pero ella no. Ella dijo, yo, mi misión está aquí en morir al lado de Hitler, y así lo hizo. Después que le dio a Eva su porción de cianuro, entonces él se tomó la suya, pero para estar seguro también se puso una pistola en la sien y se disparó. Los que estaban afuera escucharon los disparos, pero aún así esperaron 15 minutos para entrar. Ese era también el temor que le tenían al tipo. Cuando lo hicieron, uno de ellos, Hans Linz, era el ayudante de cámara de Hitler, que vivió después, murió en el año 1980, contó esto. Dijo, cuando abrí la puerta me encontré con una escena que nunca olvidaré. A la izquierda del sillón estaba Hitler doblado sobre sí mismo y muerto. A su lado, Eva Braun, también sin vida. Hitler tenía en la sien derecha una herida del tamaño de una moneda y por su mejilla caían 2 hilos de sangre. En la alfombra había un charco también de sangre. Así terminó la macabra vida de este hombre, que no solo mató a más de 6 millones de judíos, a los que los culpaba de todo. Este era el chivo expiatorio, siempre la fórmula macabra. Los judíos eran para Hitler el imperialismo yanqui que fue para Fidel Castro durante todo este tiempo. Siempre tiene que haber alguien malo que nos impida salir adelante y hay que luchar contra ellos, no cabe duda. Pero además acabó con un país tan maravilloso como Alemania. Los alemanes que demostraron después de la guerra de lo que eran capaces, hoy está prohibido todo lo referente a la ideología nazi en Alemania, prohibido. Es ilegal, como debe hacerse también, yo pienso, con los comunistas, una ideología que tiene como fórmula de gobierno la desintegración física y moral de su enemigo, no puede existir en un planeta que aspire a vivir en paz. Así literalmente, señores. Ni los nazis ni los comunistas pudieron, ni van a poder vivir en paz, ni entre ellos mismos, vamos a ponerlo así. Después de la guerra llegó el plan Marshall. Fíjense ustedes, los Estados Unidos designaron más de 12 mil millones de dólares para la reconstrucción de toda Europa. 12 mil millones de dólares de la época. Calculen un poco lo que significa ese dinero hoy en día. Y me cuenta un amigo que conoce bastante esa historia, que fueron los alemanes los que mejor usaron ese dinero. Fueron los que no se prestaron nunca a la corrupción. Mostraron recibos de todo lo que hicieron y todo lo que construyeron, donde se gastaron dólar por dólar. Ahí estaba, mira, esto me lo gasté aquí y esto me lo gasté aquí. Y así reconstruyeron un país que miren hoy lo que es Alemania. Alemania es el país más próspero que tiene Europa hoy en día. Olvídense de Francia, Italia, que están quebrados ambos países. Hasta Inglaterra, que ahora con el Brexit, la salida de la Unión Europea, tiene 25 mil líos. Alemania y sus alemanes, señores. Eso es lo que es dejarle a un pueblo que viva y desarrolle sus ideas en democracia. Los cubanos no somos alemanes para nada, pero estoy seguro que también tenemos una materia prima como especie muy interesante. Y estoy seguro que una Cuba sin dictadura y con oportunidades económicas y libertades para todos se puede reconstruir una isla que puede volver a ser el orgullo de todos nosotros. Así que como orgullo también para mí es trabajar con estos dos, si es que esto se puede llamar trabajo, con estos dos amigos que me acompañan ya, como es costumbre, todos los 30 de abril, ellos están ahí. Primero, nuestro productor general, Fuentes Viñolis, que siempre ahí haciendo uso de presencia, y el más ingenioso de los ingenieros de sonido, nuestro gran Mikey, siempre con nosotros. Escuchen esto, señores. Bueno, primero que todo, los que no están por acá, les puedo decir que Miami hoy tenemos una temperatura de 82 grados y amenaza con ponerse más caliente. Estamos teniendo temperaturas súper, súper calientes, 20% de probabilidades de lluvia, y también amanecimos con un caimán caminando por las calles de la Florida. Esto es típico aquí ver caimanes, pero caminando por una avenida en la Florida, una señora tomó el video y está circulando este video por todas las redes sociales. Se asustó un poco cuando vio que el caimán venía para encima de ella. Incluso se ve en el video cuando dice, ay Dios mío, viene para arriba de mí. Pero bueno, todo calmado, llamaron ahí a la Sociedad Protectora de Animales y pudo capturar el famoso caimán que parecía un dinosaurio. Una cosa loca, pero es típico de verlo por acá, por la Florida. No se deben asustar si un día les toca a ustedes visitar esta calle. La pregunta del día en el revoltillo. ¿Le interesa al gobierno cubano verdaderamente la salud del pueblo y por eso la policía actúa con tanta prepotencia? ¿O esto no es más que un ejercicio de represión usando la pandemia como justificación para demostrar que ellos pueden hacer con el pueblo lo que les dé la gana y quedar impunes? La pregunta nos viene, señores, porque la recomendación mundial desde que comenzó el tema de la pandemia ha sido evitar la acumulación de personas en grupos, el contacto entre personas, etcétera. Pero cada vez que un oficial de la policía en Cuba conduce o produce un escándalo en la población para arrestar a alguien porque llevaba puesto el famoso nasobuco, lo que vemos es que produce todo lo contrario. Todo lo que estaba evitando, pues ahí es lo que se produce. Ahora nos ha llegado un video en el que aparecen, yo diría que unas 30 personas encerradas en lo que también ellos llaman un camión de jaula de la policía. Aparentemente, gente que ha sido detenida por quizás violar los parámetros de la pandemia. Quien publica el video, se llama Luis Alberto Veranes, hace un comentario al pie del mismo y dice lo siguiente: la Organización Mundial de la Salud debe sancionar a Cuba como estado propagador de la pandemia. Literalmente eso es lo que está haciendo. Otro usuario comenta lo siguiente: solo se vio esto en la Alemania nazi. Miren ustedes qué casualidad. Cuando llevaban a los judíos a los campos de exterminio. Vamos, cubanos, ya no hay nada que perder, por lo menos luchar por vivir. Solo la pelea te hará libre de esas bestias. ¿Se han excedido los esbirros? Es la pregunta de la policía política en Cuba. Yo creo que no hay duda, y no lo digo yo, no lo decimos nosotros acá en el Revoltillo, lo dijo Díaz-Canel cuando comentó que solo con multas y represiones no se combate el coronavirus. Si digo multas y represiones, está reconociendo literalmente de que existe represión por la parte de la policía política cubana. No solo lo digo yo en el Revoltillo, lo dicen también defensores del régimen, el cantante de Semer Bueno, cuando dijo hace apenas dos días que la policía tenía que parar tanto extremo en las medidas de represión. Lo dijo que han golpeado de Semer cuando publicó esta queja, dijo que ha visto a la policía golpear mujeres y ancianos. Yo agregaría que hemos visto un poquito más que eso. Ayer la denuncia de que habían golpeado a una persona con problemas mentales nos llegó por acá también. La pasada semana se acusó a dos oficiales de Marianao que violaron a dos menores de edad en el barrio de La Palma. En Alamar desmayaron a un muchacho y luego se lo llevaron inconsciente, detenido, mientras otro oficial pateaba a una señora que se dijo más tarde que era la madre del muchacho, tratando de por lo menos ver lo que le pasaba a su hijo. Eso lo vimos ahí con aglomeración de personas cada vez que ocurre un incidente de eso. Y eso es lo que está provocando la policía. Créame, esto, señores, no tiene absolutamente nada que ver con las medidas para prevenir el coronavirus. Estas son medidas de represión que están probando, y les explico para qué. Una vez que se acabe la pandemia, esas medidas se van a mantener. Esto no se va a acabar. Esto es sencillamente una pruebita. Me comentaba un amigo también que lo que están haciendo con la represión es que la gente se siente intimidada y no se atreva ni siquiera a hacer una denuncia de algún atropello o injusticia. No quieren que se graben las detenciones que hace la policía. Pregunta por qué. Vemos lo que vemos en los videos, son policías diciendo a las personas apaga la cámara. ¿Por qué? ¿Qué tienes que ocultar? Es lo que se le puede preguntar. Si lo que están haciendo es legal y justo, ¿por qué yo no te puedo grabar? ¿Por qué no te puedo grabar en la distancia, desde un balcón, desde mi casa, fuera de lo que está ocurriendo? La prohibición de que la población grave es un reconocimiento de que lo que están haciendo no solo es ilegal, sino que saben muy bien que puede tener consecuencias internacionales. Pero están tratando de hacer lo mismo que han tratado de hacer durante 61 años, sembrar el miedo, sembrar mucho más miedo. Ya hay gente que cuando va a sacar la cámara para grabar algo, lo primero que le dice la persona que tiene al lado es: cuidado, que no te vean que estás grabando. O sea, están tratando de prohibir eso, están tratando con la ley esta 370 también, que no tiene otro objetivo, no es más que una ley mordaza. Están tratando de que usted se limite también lo que ellos han monopolizado durante 61 años, que es la comunicación. Pues ahora el mundo entero, cuando el mundo entero tiene la libertad, todos los países del mundo tienen la libertad de escribir y publicar en sus redes sociales lo que piensa, cualquier opinión, cualquier cosa, cualquier foto, lo que le dé la gana hacer, ya sea incluso hasta falso lo que se publica, porque hay una tendencia ahora al famoso fake news, pero tiene su derecho, como ciudadano tiene su derecho, usted tiene su derecho a creer o no creer lo que está publicado, pero ahí está. Ah, pues nada, el castrismo dice que eso le hace daño, porque lo que quieren es monopolizar, y lo único que se tiene que publicar en las redes sociales es lo que ellos quieren. A ese es el punto a lo que ellos quieren llegar, punto. Ahí no hay más nada, señores. Hay que tener mucho cuidado con estas represiones. Esto no tiene nada que ver con la pandemia. Son dos cosas completamente diferentes, y yo pienso que el cubano no se debe dejar poner el pie encima, porque después no nos los vamos a poder quitar una vez más. Habemos teléfonos por acá, por el estudio. Recuerde que nos puede llamar. El teléfono es el 305-437-7118. 305-437-7118. Si se quiere comunicar con nosotros a través del correo electrónico, también lo puede hacer. Es el radiorevoltillo@gmail.com. Radiorevoltillo@gmail.com. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo rapidito con el tema del coronavirus. Los números, como ya ustedes saben, la cifra de diagnosticados a nivel mundial está por encima de los 3 millones de personas. 3.200.000 personas ahora mismo están infectadas o han sido diagnosticadas con el coronavirus. 228.000 personas han fallecido a nivel mundial. En Estados Unidos el número de contagios es de 1.040.000 personas. 1.040.000 personas contagiadas y 60.000 personas han fallecido aquí en este país. España, siguen llegando las buenas noticias desde España. Vuelve a bajar el número de fallecidos en las últimas 24 horas. El número que se dio ayer es de 268 personas. Se reportaron ayer como fallecidas. Esta es la cifra más baja que se reporta en España desde el 20 de marzo, señores. 268. El martes habían reportado 325 los reportes de muerte. El número de personas que se les da el alta también en los hospitales fue de 3.103. En un solo día se dieron de alta 3.103 personas. Y se reportó que se curaron en las últimas... Bueno, eso es el número de las personas que se curaron en las últimas 24 horas. 3.100 personas. Y el número de infectados fue de 1.033. O sea, que fue muchísimo más las personas que se le dio el alta que se curaron que las que se reportó como infectadas. Esto es un número, yo pienso que verdaderamente para celebrar. Siempre que haya muerte, yo creo que no hay nada para celebrar, pero sí por lo menos la tendencia a que aparentemente a nivel mundial parece que estamos comenzando a salir de esta pandemia. Corea del Sur tampoco reportó ningún caso nuevo, por lo menos a nivel local. Reportó 4, pero los 4 fueron de personas que entraron al país. Este hecho es la primera vez que ocurre en Corea del Sur y también desde que comenzó la pandemia. Así que el mundo parece comenzar a entrar en la fase de recuperación. Vendrá ahora un tiempo en el que con mucha cautela la gente empiece a incorporarse a la vida normal. Así que recuerde que tenemos teléfono para acá, el 305-437-7118, y alguien ya nos marcó este número, y démosle la bienvenida. ¿Quién nos habla?
José Pérez, Indiana. Dios bendiga al colectivo de El Revoltillo, a mi pueblo cubano. como siempre.
Gracias, mi hermano. Un gusto verte por acá, José Pérez, el hijo ilustre de Liliana. Ahí lo tenemos. Ya estás en Minnesota, asumo yo, ¿no?
Estamos no, ya viajando. Regresé de Minnesota, estoy en Indiana de regreso. Pero hay un
frío, está... ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Tú tienes un camión o tú tienes un avión? ¿En qué tú te mueves?
Bueno, nosotros manejamos duro. Por eso hemos salido adelante y hemos progresado, seguro, gracias a Dios. La oportunidad, la libertad, la democracia, ese es el agradecimiento de este gran país.
Sí,
que debemos tener todos los cubanos que estamos aquí, que nos dio la oportunidad de ser libre, de poder progresar y de poder tener la canasta básica en abundancia y todo lo que queremos. Tú sabes.
Y así mismo, y vivir con dignidad.
Bueno, estaba oyéndote tú hablar de Hitler.
Sí, señor.
Pero Hitler fue un monstruo, como fue Fidel Castro, como sí, fue Mussolini, como fue Franco, como fue Pinochet, que fueron unos asesinos que mataron a millones de personas. Bueno, la única diferencia entre Hitler y Fidel Castro, porque es lo que nos interesa a nosotros.
Sí, correcto.
Si tú comparas a Hitler con Fidel Castro, ya te lo dije una vez en el programa, yo creo.
Sí.
Hitler se preocupó por su pueblo. Él odiaba a los judíos. Eso no hay que negarlo. Él a los judíos los hizo tanco, como decimos nosotros cubanos. Los agarró y los pasó por el molino. Los asesinó. Mató a 20 millones. Pero
sí,
a su pueblo lo mantuvo intacto. Se preocupó porque a su pueblo no le faltara nada, porque su pueblo progresara y sus tropas fueran las mejores de Europa, como así fueron. Fue el mejor ejército de Europa, el mejor preparado, el mejor vestido, el mejor comido y con la mejor tecnología.
Sí, pero eso más, yo sí.
La idea. Pero lo que pasa, bueno, hubo miles de problemas con Hitler, no te estoy justificando lo que hizo Hitler,
sí,
¿no?
Sí,
pero, al contrario del pueblo cubano, Fidel lo que acabó fue con el pueblo cubano, no le interesó el pueblo cubano. Y lo que le interesó fue su persona como tal, su familia,
sí,
ese núcleo que lo rodeó, de que no le faltara nada y agarró un pueblo próspero en 1958 y lo hizo pedazo. Lo metió en el hambre, en la miseria, cuando nunca Cuba había vivido una miseria tal. Yo me acuerdo que mi abuelo me decía, mi abuelo era comunista
de verdad.
Vaya, recalcitrante, y él me decía, no, si en el machado yo comía harina comunial y yo comía con 5 centavos, y yo le decía, pero con 5 centavos se comía, y ahora en Cuba no se come con 5 centavos, en Cuba si tú encuentras harina y boniato en Cuba es como comerte un bistec, y entonces eso quiere decir que nosotros hemos retrocedido 300 años atrás. Y esta gente han acabado con el pueblo cubano, le están vendiendo al mundo una imagen falsa del pueblo cubano. Estaba viendo que en Jamaica, estuve viendo ayer en internet, en Jamaica los estudiantes que están estudiando medicina en Cuba tienen que pedirle a los familiares de Jamaica que le envíen paquetes con comida, y entonces cuando le hacen el delivery le falta cosa porque le roban el tipo que lleva el paquete, y dice, mira, te trae comida, entonces le abren el paquete y se lo roban, y le están diciendo que a los estudiantes que la libreta de abastecimiento le dan el producto gratis a los cubanos. Eso es mentira, es una mentira.
José, vamos a hacer una pausa. No te vayas, por favor. Si puedes, quédate ahí con nosotros, señores. Vamos a regresar con este tremendo temazo que ya ha traído José aquí a la mesa. Las semejanzas, las estrategias de ambos dictadores. Esto, Hitler y Fidel Castro. Y además, hablando del hambre, lo que está pasando en Venezuela. La gente está asaltando los mercados, señores. Vamos a una pausa de noticias aquí en El Revoltillo y regresamos ya.
Radio Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Treinta minutos después de las 10 de la mañana, por supuesto, a esta hora hacemos una pausa en el revoltillo para llevarles las noticias, tanto de Cuba como del resto del mundo, hablándoles Joan Andrés. Aumenta la preocupación en la población cubana tras conocer que la pandemia agudizará aún más la crisis económica en la isla. La información la tiene José Luis Ramos.
La pandemia de coronavirus dejará una situación económica mucho más complicada en Cuba.
Es cierto que vamos a tener afectaciones como resultado de la pandemia.
Así lo anunció el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca. Hay incrementos de algunos precios de alimentos, dijo y agregó.
Voy a citar dos que son fundamentales en nuestra dieta, la leche para los niños y el arroz.
La situación es muy preocupante porque Cuba no ha podido superar una larga crisis, señaló la periodista Miriam Leiva.
Es realmente muy, muy preocupante. Lo digo así, tenemos que estar preparados para una situación muy compleja.
Las importaciones están afectadas por la falta de divisas y será mayor el desabastecimiento de productos que tienen que ver con el sector de la alimentación y los medicamentos, entre otros, dijo.
¿Qué es lo que destraba todo esto y puede ayudar realmente? Bueno, que ellos realmente le den posibilidades a la gente a producir y a ganarse su vida con el fruto de ese trabajo y esos esfuerzos, pero sigue todo entrampado y tenemos esa situación que es muy complicada.
Y la crisis económica de Venezuela también afecta a Cuba, afirmó Leiva.
Es una crisis sobre otra crisis.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por su parte, la Fundación Artists at Risk Connection, que protege el derecho a la libertad de expresión artística, incluye al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detenido en numerosas ocasiones entre los creadores amenazados en el mundo. La fundación, que se preocupa porque los creadores puedan vivir y trabajar sin temor, señala que Otero Alcántara pinta las calles con sus protestas y actuaciones y hace que la respuesta del gobierno cubano sea absurda. Agrega además que Otero Alcántara es una especie de pararrayos contra las violaciones de la libertad de expresión, pues sus obras y la reacción que provocan en los represores crean conciencia sobre la represión artística en la isla. Autoridades en El Salvador alertan sobre un alarmante aumento de la violencia y la inseguridad en medio de la pandemia del COVID-19. El Congreso de Estados Unidos se involucra y algunos sectores nacionales lo rechazan. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
En medio de la pandemia por COVID-19 en El Salvador, las autoridades se enfrentan a un repunte de la violencia homicida que deja durante 6 días más de 150 asesinatos, entre ellos 7 mujeres, y que pone al descubierto la fragilidad de la reducción de homicidios que había presentado el gobierno como un logro. Sin aplicar el distanciamiento social en la celda, las autoridades ordenaron el aislamiento total de los reclusos. El viceministro de Seguridad y director ad honorem del sistema carcelario, Osiren Luna.
Aquí no es un estado de emergencia, no es necesario solicitar a los jueces de vigilancia el aplicar este régimen, porque el régimen ya está dentro de la legislación.
Los congresistas Elliot Angel, del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Albio Cires, del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, dirigieron una carta al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para pedir respete las normas democráticas, tanto para atender la emergencia de COVID-19 como para enfrentar la criminalidad. Ricardo Sosa, un especialista en criminología, reaccionó ante la posición de los congresistas.
El presidente Bukele tiene todos los instrumentos para que se respete la soberanía del pueblo salvadoreño, así como también nosotros no nos involucramos como ciudadanos salvadoreños, no nos involucramos en las decisiones de otras naciones.
Organismos como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas también han expresado su preocupación por la supuesta vulneración del Estado de Derecho en El Salvador con las acciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, y su prometida Carrie Simon anunciaron el nacimiento de un hijo. Una portavoz dijo que tanto la madre como el bebé están muy bien. Johnson, quien se acaba de recuperar del coronavirus, estuvo presente durante todo el parto en un hospital de Londres. Ha regresado al trabajo en 10 Downing Street, donde lidera la respuesta a la pandemia. Se espera que tome un corto periodo de licencia de paternidad en algún momento a finales de este año, dijo Downing Street. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención y buenos días.
Bueno, mis amigos, aquí estamos de regreso en el revoltillo y nos habíamos quedado, antes de irnos a la pausa de noticias, estábamos hablando con nuestro amigo José Pérez, que está conectado todavía ahí en la línea, y estamos hablando precisamente porque hoy, entre los tantos temas que tenemos acá hoy en el programa, estamos hablando que, bueno, hoy es el aniversario de la muerte de Hitler. Hitler un día como hoy se suicida en el búnker donde estaba, se toma su cianuro, se mete un tiro junto a su esposa, 24 horas, no llevaban ni un día de casados, y se suicida. Estamos analizando un poquito todas las semejanzas que siempre traen acotación. Yo creo que esto es un tema bastante recurrente, por supuesto, en la comparación entre el modus operandi de los dictadores. Por lo general, todos tienen sus semejanzas, hay sus diferencias, por supuesto. A nuestro amigo José estaba exponiendo algo interesante. Es verdad que siempre decimos, bueno, algunos dictadores, como por ejemplo el caso de Hitler, lleva a un país por lo menos a tener cierta excelencia, ¿no? El caso de Fidel Castro es la destrucción total, porque la diferencia es cierto, aquí coincido un poco con él. Hitler era un tipo solo, por lo general, era una persona que no tenía la familia, la fue creando, etcétera, etcétera. El proyecto de Fidel Castro es un proyecto personal. Él y su hermano y parte de sus secuaces que tenía por ahí, no todos sus hermanos, porque aquí tenemos a Juanita Castro, que se le reveló, era la hermana rebelde, como se decía, y desde el mismo principio de la revolución rompió con ellos, salió de Cuba y acusó toda la vida, lo ha hecho al gobierno de los Castro, pero es un proyecto, como quiera que sea, familiar y personal, que hoy en día están fajados ahí la familia, no cabe duda, porque al final de todos estos tipos, en su paranoia, en sus cosas, termina siempre en la destrucción, se autodestruyen ellos mismos. Ya veremos cuál es el final de la familia, de esta familia Castro, que se ha quedado por allá con Cuba con toda la plata, ¿no? Mucha plata sí tienen, ¿eh? Pero bueno, la pregunta era esa y el cuestionamiento era eso. Nos habíamos quedado con José Pérez, que está, creo, todavía en la línea. José, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Claro, hermano. Mira, José, yo te había interrumpido un poquito antes, porque a mí me parece, la cosa es que donde coinciden todos estos dictadores, precisamente una de las fórmulas de ellos casi siempre es buscarse un chivo expiatorio. En este caso, yo creo que el odio de, yo no sé si lo de Hitler era un odio hacia los judíos o era también un instrumento que él necesita. Estos tipos siempre necesitan a alguien para culpar de todas las cosas que están pasando malas, y por lo tanto de agarrar esos chivos expiatorios y crear una guerra y decir cualquier cosa que salga mal es culpa de, no es culpa mía, nosotros no hacemos nada mal, es la culpa de. En este caso, en el caso de nosotros, que es el que más nos incumbe, como siempre, es el famoso imperialismo yanqui. Fíjate que hay una cosa, hubo un grupo que hizo una investigación en Israel, precisamente hablando de los judíos, mandaron a unas personas que se dedican a hacer estudios para ver un poco el trato, cómo era la relación entre los palestinos y los israelíes. Y ellos sacaron la conclusión que en el caso de los palestinos, a los palestinos desde niños le están diciendo que Israel es malo, es el enemigo. Pero cuando lo llamaban y que definieran exactamente qué cosa Israel, qué cosa eran los judíos, ese niño, esa gente joven no sabían definirlo. Fíjate, no lo personalizan. En otras palabras, en Cuba pasa un poco lo mismo. A Cuba no le dicen en Cuba el exilio de Miami, le dicen son el enemigo, la mafia de Miami, pero no te definen quién es esa mafia de Miami o quién es ese exilio de Miami. Yo digo que al final es muy fácil, porque la única cosa que hace cualquier cubano que está en Cuba, cruza 90 millas y llega a Miami, e inmediatamente ya forma parte de ese exilio de Miami, con la variedad de puntos de vista y la variedad de ideologías que pueden existir en Miami, porque que piense que aquí, como país democrático, todo el mundo tiene ideas que van de todos los rangos, ¿ok? Vamos a estar acá. Entonces, pero es bueno para el sistema, le funciona tremendamente decirle los yanquis, el imperialismo yanqui. Pero ¿quién es ese imperialismo yanqui? Si cuando lo conocemos, vemos primero que todo que el común denominador de los americanos, no, primero, o no le importa tanto lo que pasa en Cuba, o sencillamente, algunos ni saben probablemente ni dónde rayos está Cuba, vamos a ponerlo así, porque hay muchos, o sea, aquí no se habla, ellos, en Cuba piensan que hay una obsesión de los Estados Unidos en que quieren acabar con Cuba. Pregunte, cubano que está en Cuba, pregúntese y cuestiónese una vez más, ¿por qué? ¿De dónde salió esa idea? ¿Por qué los Estados Unidos pueden negociar con México? ¿Por qué pueden negociar con Costa Rica, con Colombia, con Venezuela incluso? Porque hasta ahora que metieron el comunismo, y se, pero son los número uno que de negocios de petróleo de Venezuela, quien se la venden a los Estados Unidos. Pregúntese por qué razón Puerto Rico, República Dominicana, todos los países del mundo tienen una relación con los Estados Unidos cordial, voy a llamarle así, hacen negocio y es lo que le interesa. ¿Por qué los Estados Unidos se han ensañado en Cuba? ¿Qué tiene Cuba? ¿Que tiene petróleo? ¿Tiene alguna riqueza natural que le interesa? Vamos a poner lo que fuera así el caso, que le interesa a los Estados Unidos. Es una mentira, es sencillamente el chivo expiatorio que necesita Fidel Castro para cometer todos los crímenes que ha cometido durante 61 años con la justificación de que cualquiera que salga a hacerle una crítica. Mire, comandante, con todo el respeto, yo creo que lo que usted dijo está completamente equivocado, o por lo menos una parte la tiene equivocada, pues tú formas parte del enemigo, tú eres de la mafia de Miami, a ti te dictaron lo que tú tenías que decir y por tanto tú tienes que ser condenado, ya sea al ostracismo, ya sea a la cárcel o ya sea a la pena de muerte. Pienso que esa es la mayor, como se dice, semejanza entre lo que era el nazismo precisamente y la dictadura en nuestro país. José.
Mira, Tony. Mira, esto es, esta estrategia viene desde el maestro. Fidel sabía.
¿Viene de dónde, perdón?
Desde la Sierra Maestra.
Okay.
Fidel sabía que si él se ponía del lado de los americanos, él ya tenía pensamientos comunistas y socialistas y muchas cosas, democráticos muy poco. Pero él sabía que si él se mantenía del lado de los americanos, él tenía que hacer una apertura de la democracia en Cuba. Pero si él se ponía del lado de los rusos, él iba a crear una dictadura según de arraigar.
José, si puede, muévete un poquito. No que baile, no que hagas twerking ni nada, pero muévete un poquito por el teléfono que estamos teniendo problemas con la línea.
Sí. Espérate un momentito.
Ok. Eso que me está... A ver, dime. Te escucho.
¿Ahora sí me escuchas mejor?
Sí, te escucho mucho mejor, claro.
Bueno, mira, es que estoy al lado de la casa, estoy en el campo y me tuve que conectar a Wi-Fi. Mira, desde la Sierra Maestra, Fidel tuvo esa estrategia. No me pongo del lado de los americanos porque tengo que seguir la democracia. Exacto. Cuando los rusos le enviaron el enviado este para que contactara a Fidel en México, hiciera los contactos con él en México secretamente. Correcto. Ya Fidel tenía sus planes de hacer una dictadura, ¿entiendes? De arraigarse en el poder y no soltar el poder y traicionar a todo el mundo. Esa es una de las cosas fundamentales. Y por eso creó el fantasma del imperialismo.
Correcto.
El imperialismo es malo, el imperialismo nos quiere robar. Y entonces la estrategia para hacerse enemigo de los Estados Unidos fue intervenir todas las propiedades americanas, todas las propiedades privadas, agarrárselas, enriquecerse y no darle nada a nadie. Ese fue uno de los primeros pasos que él hizo.
Claro, así mismo.
Y después se convirtió él en imperialista porque él invadió y empezó a cortar su comunismo, se metió en el Congo, se metió después en Angola, después se metió en Etiopía. Después empezó a exportar revolución para Bolivia, pues metió en Centroamérica, las dos guerras centroamericanas de Salvador y de Nicaragua costaron miles de vidas. Después se metió en Barbados.
Sí.
Venezuela. Así que los imperialistas son ellos, no hay imperialismo. Aquí con dinero el gobierno americano está dispuesto a hacer negocio con ellos. A crédito no le van a dar, ese es el embargo. Porque si se robó y no paga, Cuba no le paga a nadie. Cuba tiene una deuda de millones de millones de millones de dólares como cientos de países del mundo.
Incluso le han perdonado, porque Claude de París le perdonó la deuda, le dijo, bueno, mira, vamos a empezar de cero a partir de ahora, y tampoco le pagó después. Bueno, eso es un temazo también, ¿no? Este tema del embargo y esas cosas que la gente, por supuesto que siempre es bueno recaer de nuevo y analizarlo, porque la confusión en Cuba siempre está de que si el bloqueo, de que si el embargo, etcétera, etcétera. Hay que entender una cosa, fíjate, que la serpiente se muerde la cola, ¿no? Como decimos nosotros. Cuando, si tú te pones a pensar, cuando Fidel Castro, todos estos tipos entraron al poder, también pasó en Venezuela, que vamos a hablar un poquito de eso ahora. Cuando entró en Venezuela, una de las cosas que empezó a hacer Hugo Chávez, que es lo más reciente, digo, pero Fidel lo hizo igual. Recuerden esas imágenes de 2005, 2003, cuando Chávez paseándose por las calles de Caracas, miraba por el lado seguido una serie de tracatanes y señalaba con el dedo y decía, ¿esa empresa qué cosa es? Bueno, es una empresa ahí de, ellos venden comida, expropiese. ¿Y aquello qué cosa es? Aquello es un banco, expropiese. Y ese expropiese con toda esa arrogancia, eso es lo que ha provocado lo que es Venezuela hoy, el hambre que se está pasando en Venezuela, esa es la razón, no es otra, olvídense de eso. Cuba hizo lo mismo este tipo, él llegó y expropió todo. Ojo, nosotros, hay muchos cubanos todavía, porque nos pasó a todos, ¿no? Quizás estamos un poco confundidos con esto, señores. Las personas que Fidel Castro les quitó sus negocitos que tenía, porque ahí cayó todo el mundo. Primero cayeron las empresas grandes, le quitó fíjense ustedes, yo digo que la serpiente se muerde la cola, ¿por qué razón? Observen lo que él hizo. La Habana Libre se llamaba Habana Hilton, ¿ok? En el año 1959, hacía apenas nada lo que se había construido en La Habana Libre, creo que estaba casi recién estrenado, o sea, un hotel nuevo, el más grande de La Habana, etcétera, etcétera, una maravilla el hotel ese. Llegó Fidel Castro y se lo quitó a Hilton porque dijo que iba a ser Habana Libre. Miren lo que pasa 61 años después. Hoy el Habana Libre ya no se llama Habana Libre. Ahora se llama Habana Meliá Libre, o Habana Libre Meliá. Ellos le dejaron el libre para por lo menos decir, bueno, por lo menos no seamos tan torpes. Pero ese Meliá hoy en día se lo han vendido, se lo quitaron a Hilton. Bueno, haya pasado el tiempo que haya pasado para dárselo a otro empresario capitalista. Vamos a ponerlo así. La manzana Gómez, que era de Gómez, de los Gómez aquellos, de la Zafra Azucarera de los años 20, es una manzana maravillosa, con una historia en La Habana tremenda, con un apellido latino cubano, vamos a ponerlo así, Gómez. Se lo han quitado el Gómez y le han puesto Kempinski, se lo han vendido unos alemanes, empresarios alemanes, ¿por qué razón? Fíjense ustedes, todo lo que él supuestamente llegó diciendo que había que socializar todas esas empresas, y que se acababa el campo capitalista en Cuba, y que la propiedad privada pues había que desbaratarla, pues lo que ha hecho es rescatar todo eso. ¿Saben por qué razón? Porque se dan cuenta hoy, a 61 años, que no funciona el sistema desde el punto de vista económico, ni político, ni social, pero desde el punto de vista económico no le funciona. Fidel Castro lo dijo, antes de morirse, se le fue una de sus intervenciones, que después se disculpó, dijo que lo habían malinterpretado, etcétera, etcétera, dijo, ya este sistema no funciona ni para nosotros. Lo que pasa es que eso lo dice él en las reuniones privadas, se le fue en público y tuvo que retractarse. Pero vamos a estar aquí, señores, no funciona sencillamente. Y lo que han hecho es, al cubano que está en Cuba, que no entendía un poco eso, es como que ahora mismo ven esas empresas que existen en Cuba, ven esos paladares que existen en Cuba, esas salitas de video, esos clubes, esas peluquerías, todas esas cositas, negocios privados que existen en Cuba y que están resolviendo algunos cubanos, algunos están viviendo un poquito bastante más desahogados, algunos que tienen hasta Audi y sus Mercedes-Benz ya circulando por La Habana, pero están resolviendo. Imagínense ahora que llegue un personaje y les diga, así de rampampán, mire, todo esto queda expropiado. Usted es dueño de una palabra, se la expropio. Y usted es dueño de una peluquería, se la expropio. Bueno, ¿usted cree que qué cosa fue lo que pasó en el 59? Exactamente eso. Usted no va a estar de acuerdo con eso. Y a partir de ahí, ¿qué hicieron los americanos en este caso? Como les expropiaron tantas empresas y Fidel Castro les quitó tanta plata a todos ellos, porque a todos, mucho dinero le quitaron, porque además, como no produce, el comunismo no produce absolutamente nada más que colas y colas y más colas, lo único que hacen es decir, agarrar ese dinero, y con ese dinero vivieron casi casi la primera década de la revolución. Por eso en los años 60 se pudieron mantener, porque tenían millones y millones de dólares, señores, que le habían sencillamente desbancado, se los habían robado, porque eso es un robo literal, ¿ok? Ahí no es que eso, que el capitalista era un tipo inhumano, esto tú puedes encontrarte de todo en el mundo, de todo, pero era gente que tenía los mismos negocios que tiene usted ahora mismo, y se los expropiaron a todos, y con el cambio de moneda, que fue una cosa de sorpresa de ahora por ahorita, idea de Che Guevara, uno de los tantos ladrones y criminales que se sembró ahí y que tuvimos que heredar en Cuba, pues por culpa de ellos fue el robo mayor, cuantioso, de millones y millones de dólares que le quitaron a cubanos, que habían agarrado ese dinero luchando, señores. Eso es un cuento de que ese capitalista era un ladrón, etcétera, etcétera. Mentira. Lo mismo que están haciendo, que se está haciendo ahora en Cuba con los pequeñitos negocios y con los contrapropistas. Eso es lo que era, sencilla y llanamente. José.
Mira, Tony, el gobierno cubano le ha robado todo el oro a Venezuela. ¿Sabes? Yo tengo informaciones claras de que cuando antes de morir Chávez,
sí,
se hicieron varios viajes, varios vuelos de Caracas a La Habana, aviones repletos de dólares. El gobierno cubano y los descarados esos que están ahí en Venezuela le han robado más de 365,000 millones al pueblo venezolano.
Sí, señor.
Así que los imperialistas son. La otra cosa es, la mafia de Miami, somos un grupo, no de Miami, los Estados Unidos, vaya, somos un grupo de cubanos que venimos huyéndole al sistema castrista, a la familia Castro, con ilusión de libertad. Yo nací para la revolución, yo no soy un batistiano ni nada de eso. Y
claro,
tú también, Tony. Nosotros nacimos dentro de ellos, pero nosotros nos dimos cuenta de que ese sistema es un descaro, que es un sistema que no funciona, y decidimos abandonar el país con búsqueda, con la esperanza de buscar algo mejor para nosotros. Y llegamos a este maravilloso país y hemos progresado, tenemos por lo menos algo, tenemos ropa, zapatos, comida, buenos trabajos. Aquí el que se propone llegar a algo lo llega, y eso le molesta a ellos, ¿entiendes? Y por eso
claro,
Me llaman la mafia de Miami.
Claro. No cabe duda, sí. Bueno, es decirle a la mafia de Miami, decirle, acuérdate que lo hemos hablado aquí muchísimas veces, que los primeros que asesinó Fidel y traicionó a Fidel, ninguno de estos enemigos de que él llamó enemigos de la revolución, todos habían luchado contra Batista. Vamos a estar aquí, esa parte él no la menciona, pero que habían luchado contra Batista de verdad. Y gente incluso que no se perdieron en el Moncada, que sí fueron ahí y se la jugaron de verdad, él terminó fusilando. Terminó exiliándolo, condenándolo al ostracismo o sencillamente metiéndolo preso una pila de años. O sea, la idea de decir que los batistianos, etcétera, etcétera, es un engaño total. Aquí narra, sí, que tenía relación con Batista, probablemente era él. Aquí narra Juanita cuando él en una ocasión se puso bravo con su ex esposa, con Mirta. Y ella narra aquí cómo él reventó en un ataque esto que tenía, que estaban recién casados y tenían una habitación en el vedado, él reventó una lámpara, que según narra Juanita, era la lámpara que le había regalado Batista a ellos cuando el matrimonio. Eso, o sea, vamos a estar aquí donde no vienen las relaciones estas de Fidel Castro con Batista, etcétera, etcétera. Este tipo fue un aprovechado toda la vida. Lo que pasa es que es muy importante que nosotros conozcamos la historia y le conozcamos también sus trucos. Esto que acabas de decir ahora también con respecto a Venezuela era uno de los temas que quería tratar porque me llama mucho la atención. Ahora mismo están amenazando a Venezuela una de las organizaciones que se dedica, se llama el Programa Mundial de Alimentos, que probablemente hay un país en Latinoamérica que pudiera llegar a lo que ellos llaman la hambruna bíblica. ¿Sabe lo que es eso? Eso es hambruna bíblica, eso es un término que utilizan las Naciones Unidas para decir que un país puede caer en una hambruna, que la gente se muera de hambre en las calles. Dicen que Venezuela es el único país en Latinoamérica que pudiera caer en eso. La pregunta es, ¿cómo cayó Venezuela en esto? Y la otra es, ¿cómo es posible que Venezuela, y esto la respuesta me la acabas de dar tú un poco, Venezuela llevando las mismas políticas de Cuba, país que no tiene petróleo, ninguna riqueza natural, Cuba en este caso, de esa magnitud, Cuba no está en la lista de los países que pueden llegar a una hambruna bíblica, y sí Venezuela? Y la respuesta me la acabas de dar tú. ¿Cómo es posible que estos tipos, mira tú el grado de maldad y los chacalistas que son, y lo inteligente desde el punto de vista de malicia, que son estos personajes? Los Castros han agarrado Venezuela y han hecho con Venezuela lo que les ha dado la gana. Han puesto a Venezuela a sufrir a nivel de hambruna bíblica, mientras ellos, lo que tú dices, se mantienen como quiera que sea. La pregunta es, ¿cómo es posible eso? ¿Por qué pasan estas cosas? Yo no sé si esto... ¿Se nos cayó la demanda, José? Bueno, qué pena. Bueno, yo creo que hemos escuchado todo, José, seguro que también, y todos hemos escuchado muchísimas veces a los personajes estos de izquierda de Latinoamérica, que siempre cuando le hacen la misma pregunta, le dicen, ¿por qué usted se quiere perpetuar en el poder para toda la vida, porque siempre te dicen una cosa, una frase interesante, te dicen, bueno, es que me lo piden, por eso es que no me puedo ir, lo decía Fidel Castro, lo decía la gente, y uno dice, bueno, qué descarado, dice que se lo piden, ellos no dicen quién se lo pide, y a veces uno interpreta que ellos están diciendo que se lo pide el pueblo, bueno, el pueblo no se sabe si se lo pide porque nunca hacen elecciones, y por tanto, y cuando la hacen fraudulenta, en el caso de Venezuela, pero la pregunta es quién se la hace, bueno, les explico rapidito. El movimiento comunista a nivel mundial, señores, hay quien lo cataloga como que no es un movimiento político, sino es un movimiento de acción, es un movimiento armado, vamos a ponerlo así. Ellos tienen sus complots internacionales, desde la Primera Internacional, cuando entra Lenin, el viejito que creó el hambre en el 17 en Rusia, y crea la famosa Internacional Socialista. Estos son grupos que, lo que estaba diciendo José también, el imperialismo, tenían que abarcar el mundo entero. Se apoderaron de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero ya desde el año 25, aquí con Julio Antonio Mella en Cuba, estaban metidos los comunistas tratando de acaparar el mundo entero. Se metieron en Hollywood, por eso la época de los 50, aquello del macartismo y todo, que estaban metidos en Hollywood, ¿verdad? Los comunistas. Bueno, al acabarse el campo socialista, para resumir un poco, en el año 89, aparece lo que le llaman el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo no es más que eso. Es un sustituto de la Internacional Socialista, como ya no existía. Ellos conocían la fórmula y ellos se tuvieron que organizar de esa forma. Ahí entró Fidel Castro, Hugo Chávez, las Cristina Fernández de Daniel Ortega, Correa, Lula da Silva de Brasil. Todos estos socialistas, ellos se reunían y ahí formaban toda la conspiración latinoamericana. Por eso cuando ellos te dicen, un Evo Morales dice, yo me quisiera salir del poder, pero es que no me dejan. No es el pueblo, es el Foro de Sao Paulo el que le dice, tú no te puedes ir del poder, cuidado con eso, tú tienes que quedar ahí y molarte incluso si es preciso. Y eso es lo que le han dicho a Maduro. Maduro le han dicho, Maduro está acobardado, eso no cabe duda, ahora mismo tiene una situación tremenda, pero lo están ordenando y principalmente este comando se encuentra en Cuba. Por eso la salvación de ellos ha sido Cuba, en caso de Venezuela. Él piensa, Maduro piensa que la vía de escape que él tiene en caso de que se ponga la cosa mal en Venezuela es irse para Cuba. Por eso era la idea que le han metido los castros en la cabeza a Maduro de que Cuba se tiene que mantener. Y a raíz de ese pretexto de que Cuba se tiene que mantener, es lo que acaba de decir José. Pásame el oro que tú tienes, pásamelo para acá. Pásame el billete que tú me estás pasando que tú tienes, pásamelo para Cuba, y por eso esto lo tenemos, esta islita la tenemos que mantener porque este va a ser el refugio tuyo cuando se te acabe ahí, cuando te entren los americanos, pase lo que pase, el pueblo se te tire para las calles y te manden antes que te cuelguen en una plaza como lo hicieron a Mussolini, pues mira, tú te retiras y vienes para Cuba. Por eso es que ahora Venezuela está amenazada de caer en lo que las Naciones Unidas llaman hambruna bíblica. Y Cuba sencillamente, aunque la cosa está durísima en Cuba, pero no llega a ese nivel de hambruna, por lo menos por el momento, y ojalá que no sea así. Así que, señores, nada, esa es la situación. Hay muchos temas, hay muchas cosas. Se acerca una cura, hay mucho optimismo con un medicamento que acaban de estrenar ahora mismo. Con esto no nos dio mucho tiempo para hablar de esto. Yo digo que es una esperanza muy esperanzadora, muy redundante la afirmación, pero así es. Y dicen que ha sido un gran día para el mundo, dijeron estos farmacéuticos que han creado este medicamento. Así que vamos a hablar de eso. No nos da tiempo hoy. Conversar un poco al tema, pero mañana lo haremos. Se nos ha ido a esta hora maravillosa con ustedes. Les doy las gracias como siempre y vamos a tratarnos de ir un poquito arribita en este 30 de abril. Fíjense ustedes, un 30 de abril del año 1979, el dúo Peaches and Herbs coloca el tema Reunidos, que se incluye en su álbum Too Hot, en la posición número uno de la lista estadounidense de Billboard. Vamos a escucharlo un poquito. Ahí Ahí está, señores, Pitch in the House. Les quiero mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo Leonid desde Ciego de Ávila, que nos llamó un poquito tarde. Pero bueno, mañana lo vemos por acá, señores. Gracias a todos. Recuerden que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Nos vemos mañana.